Bueno, hola. A ver, me decís el nombre que luego siempre se me olvida. Celia.
Fiona.
¿Y Elías? Vale. Elías, tú me mandaste un correo.
Sí. Porque te he mandado...
Por el tema de los comentarios. Vale, yo creo que mañana estarán colgados ya con las...
Es que es bien un problema con la sociedad que te la he mandado y el profesor no la puede descargar.
Ah, no, yo sí que lo he descargado. Pues,
claro, no
que tenías dudas. No ha habido ningún problema. Está perfecto. Sí, sí, es verdad. De hecho, los tengo descargados y medio mirados, vaya. Pero sí, seguramente mañana o por ahí estará ya, estará disponible. Bueno, pues vamos a por la última clase. Que no sé si tengo que decir mucho, porque como ya sabréis el temario completo, pues no, no sé si tenéis alguna duda.
Pues más o menos que como...
A ver.
Hay que contestar las preguntas del examen, si hay que contextualizar mucho, poner alguna introducción.
Vamos a ver. ¿Habéis dado clase alguna vez? No sé exactamente de si venís de magisterio o habéis dado clase o... No sé, pero bueno. La tarea más aburrida y ardua de la docencia es corregir exámenes. Sin lugar a ninguna duda. ¿Vale? Programar es complicado, elaborar materiales es complicado, pero bueno, tiene su rollo, ¿vale? Corregir exámenes es lo más duro que es. Pueden pasar varias cosas que sobre lo que tenemos que responder sepamos o no sepamos. Si no sabemos, pues hacemos lo normal, que es darle vueltas un poco a la pelota, enmarañar un poco aquello, decir un poco generalidades, cuatro cosas. Y bueno, pues igual sale bien o no sale bien, ¿vale? Pero como no sabemos, si sale mal, no sabíamos, pues ya está. Si sale bien, pues mira que suena. El problema es cuando sabemos y lo que sabemos no se nota que lo sabemos, porque seguimos enmarañando y dándole vueltas a la cosa, ¿vale? Es decir, la persona que vaya a corregir vuestro examen, solo con que coja la hoja y vea algo, medianamente con una letra legible, que ya es decir, ordenadito, no sé qué, eso ya de entrada te pone buen cuerpo cuando tienes que corregir, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Ordenado. Y si hace falta poner punto primero esto, segundo el otro, tercero aquello, pues primero esto, segundo esto, tercero aquello, ¿vale? Es una pena que a veces, sabiendo el examen que hacemos, no demuestra que sepamos lo que sabemos. Por lo tanto, yo os aconsejaría, lo primero, tomaros 5 minutos para organizar la respuesta que vais a dar, ¿vale? Pensar, antes de empezar a escribir, pensar, a ver, me han preguntado esto, vale, muy bien. ¿Qué quiero? Pues esto. Tomaréis vuestras anotaciones, hacer vuestra historia y ya decir, bueno, venga, pues entonces voy a empezar por aquí, voy a por aquí, por allá. Vale, pues perfecto. Y entonces ya, pues empezamos a escribir y empezamos a redactar la respuesta que queremos dar, ¿vale? Pero ya digo, facilitarle la respuesta al que va a corregir, porque solo eso ya es un punto a favor de vuestro examen. Y luego, pues, como digo, orden y claridad. Y se ve lo que uno sabe o no sabe, sin más. Ya digo, el problema es que a veces lo que nos preguntan es algo que no sabemos y entonces, o sea, cuando tú estás leyendo un examen y vas leyendo y dices, pues esto ya lo he leído yo, esto lo ha dicho un poco antes, esto lo ha dicho un poco después, esto ya lo ha dicho 3 veces. Las cosas hay que decirlas una vez y bien dichas y en el sitio que hay que decirlas. Otra cosa es que un poco, digamos, en el igual que hacemos un poco en el comentario de texto, podamos hacer al final de nuestra respuesta pues un pequeño resumen, un poco decir, bueno, y sobre todo esto es lo que tiene que quedar claro, que esto es lo importante. Vale, pues, eso sería básicamente mi consejo respecto de lo que es la respuesta al examen. A ver, evidentemente, si sabemos, podemos saber lo justo que después de resolver esta materia, pues esto y aquello. Si sabemos un poco más, seremos capaces de relacionar esas ideas con otros autores anteriores o con otros autores posteriores, en fin, y eso también lo haremos en nuestra respuesta. A lo mejor sabemos poco, pero por lo menos lo poco que sabemos, que se sepa, que se note que lo sabemos, ¿vale? Que se vea lo que tenemos claro. Porque a veces, ya digo, el problema es que se generan respuestas que no están a la altura de lo que uno sabe. Realmente uno sabe más de lo que parece por la respuesta. Entonces, yo, eso, la única solución es tomarse un tiempo, pensar en la respuesta que se va a dar, el orden que se van a poner las ideas que se quieren reflejar. Y luego, pues eso, simplemente con la mayor claridad posible y tal, pues exponerlo. No, esto a veces nos ha entrado a todos, siempre la neura, cuando a lo mejor has salido de un examen y tú has hecho dos hojas y el de al lado ha hecho cuatro. Eso no quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada, ¿vale? Uno es como el que dice, es que llevo 3 días sin dormir estudiando. Y digo, bueno, chico, yo he dormido, he hecho lo que tenía que hacer, yo qué sé. Y esas cosas no nos tienen que abrumar más de la cuenta. Sobre todo, tener ideas claras y que queden bien reflejadas en el examen que hagáis. Yo, ese sería básicamente mi consejo. ¿Vale? Os decía el otro día, yo repasaría, digamos, un poco como sistema de control de nuestro nivel, del nivel que tengáis. Yo iría cogiendo esos conceptos que aparecen en el glosario al final de cada uno de los temas, no dejan de ser los conceptos fundamentales del tema. Pues eso, pues yo qué sé. Ahora mismo os podrían decir el decálogo pedagógico de la Edad Media. Y yo, joder, pues ya la hemos liado. Porque aparte de saber que son 10, pues vete ahora ya para ver por dónde tiramos. Bueno, pues no pondremos que son 10 y los 10 que son porque no lo sabemos, pero bueno, sí que sabemos las ideas de la pedagogía de la Edad Media, o por lo menos sí que se supone que lo tenemos que saber y cuáles son sus características principales, etcétera, etcétera. La educación negativa. ¿Sabemos algo de la educación negativa? Pues, quiero decir, esto os lo digo un poco como sistema de que os controléis un poco qué nivel tenéis de conocimiento sobre la materia. Y al fin y al cabo estos son los conceptos, digamos, centrales de la asignatura. Por cierto, la educación negativa está relacionada con Rousseau, ¿vale? Con las teorías de Rousseau de mantener al niño apartado de la sociedad porque la sociedad lo que hace es corromper a los individuos. Por lo tanto, la educación negativa consiste en los primeros años tener al niño, digamos, más bien apartado de la sociedad hasta que está, digamos, preparado ya para entrar en sociedad y que la sociedad no le corrompa con facilidad porque ya tiene unos principios y tiene una formación, ¿vale? Pero eso, la filosofía de la esfera, pues hombre, lo normal es que por lo menos de la filosofía de la esfera sabemos que es de Herbart. Y luego ya Herbart pues lo situamos entre los autores de la pedagogía contemporánea. En fin, los que incluyeron en la pedagogía contemporánea. El imperativo categórico. Bueno, pues eso es Kant. No sé, esto es un poco a modo de una manera de que podáis así aleatoriamente coger un concepto para ver qué nivel de dominio tenéis sobre la materia. Pero ya digo, a mí me parece que la idea más importante en cuanto a cómo responder a la pregunta del examen es que quede claro lo que sabéis. Si no sabéis, pues entonces que no quede claro nada. Entonces cuando uno emborrona por ahí, ya está. Pero normalmente uno sabe cosas y por lo menos que eso quede claro. ¿Vale? Bueno, el otro día estuvimos viendo el tema 8, el de la panorámica de la educación y el pensamiento educativo contemporáneo, que yo decía que, bueno, podría haber una sola asignatura que se denominara panorama de la educación y el pensamiento educativo contemporáneo, porque aquí hay pues todas las corrientes pedagógicas, digamos, aquí está toda la pedagogía contemporánea. Hasta incluida la época moderna, realmente pues hay autores que hablan de educación, pero realmente todavía el hecho educativo no es un hecho generalizado, porque eso se generaliza después de la Revolución Francesa y evidentemente es a principios de la época contemporánea y más concretamente a lo largo del siglo XIX. Pero ya luego finales del XIX y sobre todo todo el siglo XX va a ser un momento en el que van a surgir montones de teorías, de montones de filosofías acerca de la educación, de cómo se debe enseñar o no. Y bueno, pues eso, lo cierto es que todo metido en un tema pues queda un poco comprimido, pero bueno, ahí está. El otro día veíamos en general, sobre todo en un primer momento, todo lo que es el movimiento La Escuela Nueva, ¿vale? Que es un movimiento que se genera a finales del siglo XIX, muy a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Esa pedagogía de la Escuela Nueva en Sudamérica o en América Latina se denominaba escuela activa, porque al principio en realidad el principio de actividad es uno de los principios fundamentales de la Escuela Nueva. Y en Estados Unidos, en Norteamérica, se llamó el movimiento progresista americano, que fue, digamos, promovido y quien realmente fue el alma de ese movimiento progresista americano y en definitiva de la escuela de la escuela nueva en Norteamérica es John Dewey, ¿vale? Que su lema era pues lo de aprender haciendo, partir de la experiencia, etcétera, etcétera. Y después vimos a Freinet como uno de los autores, este ya europeo, y con una mientras que Dewey, por ejemplo, era un filósofo. Y otros autores como había, yo que sé, incluso Montessori, que ahora está muy de moda lo del método Montessori y todo eso, pero todo esto viene de la misma época, o de Crowley, pues fueron médicos, en fin, gente de otras áreas de conocimiento, pero que se interesaron por el hecho educativo y hicieron aportaciones al hecho educativo. En el caso de Freinet va a ser ya, digamos, un maestro, es una persona que ejerce la docencia, que su trabajo es enseñar, y por lo tanto una de las preocupaciones que va a tener, sobre todo porque él además enseña, digamos, a clases populares, es el diseño de metodologías que faciliten al máximo posible la enseñanza, el aprendizaje, mejor dicho, de los alumnos, y además con técnicas, digamos, baratas, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, pues básicamente su pedagogía va a girar sobre todo, hay una de sus creaciones metodológicas, que es lo de la imprenta escolar, que va a ser una de las más importantes y más notables de las que puso en marcha. Puso muchas más, pero bueno, la imprenta escolar sería la que tuvo un carácter más decisivo. Bien, nos queda por ver unas cuantas cosas, entre ellas lo primero, otro movimiento educativo que es la educación socialista, ¿vale? La educación socialista, que evidentemente va a venir, sus fundamentos van a estar en las teorías marxistas, que fueron formuladas por Marx y Engels, y ahí está el fundamento de la educación socialista. En principio, para el marxismo, o para los teóricos marxistas, la educación que da el capitalismo, que es el sistema que está imperante entonces y contra el que ellos pretenden luchar, la educación que da el capitalismo es lo que ellos llaman una educación unilateral. Unilateral en el sentido de se forma a determinada gente para determinadas cosas. Es decir, al obrero, lo que se le enseña en definitiva a través del sistema educativo, tal como está concebido, es a que sea obrero. Y al burgués, pues se le forma como el futuro patrón que va a ser de otros obreros, ¿vale? Esto, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, queda reflejado, por ejemplo, en que, digamos, todo el mundo, entre comillas, pero bueno, la educación primaria está generalizada, pero sin embargo, por ejemplo, la educación secundaria es una educación que ya va dirigida a las clases burguesas y, evidentemente, porque se entiende que esas clases burguesas tienen que tener ya otro nivel de educación que está por encima, porque ellos lo van a necesitar, porque al fin y al cabo van a ser las clases dirigentes y los mandos intermedios del futuro, ¿vale? Frente al obrero, que bueno, pues sabe leer y escribir bien, y eso ya como mucho tampoco va mucho más allá. Frente a ese concepto de la formación unilateral, el marxismo va a poner en marcha otro concepto, que es el de la formación omnilateral. Omnilateral quiere decir la educación de todo el individuo, o mejor dicho, la formación del individuo, digamos, por todos los lados. En realidad, omnilateral quiere decir todos los lados, ¿vale? Se trata, pues, desde la perspectiva marxista, se trata de formar un hombre completo, dar una formación integral. Ellos entienden que todo hombre tiene derecho a desarrollarse al máximo de sus posibilidades y en igualdad de circunstancias, cosa que no pasa en el modelo que ellos combaten, del modelo unilateral capitalista, donde no todos juegan en igualdad de condiciones. Lo primero que tienen claro el marxismo es que todos tienen que tener derecho a la misma educación. Todos, independientemente de dónde provengan. Entonces, los grandes principios educativos del marxismo y, por lo tanto, de la educación socialista, que es el modelo, digamos, en el que aplicamos la teoría marxista, serán la gratuidad, evidentemente, para que todo el mundo pueda ir, el laicismo, evidentemente, no puede ser de otra manera, y luego hay un concepto también muy interesante y muy conectado con el marxismo y con la educación socialista, que es la educación politécnica del trabajo. Ellos abogan por una combinación de escuela y trabajo. Hablan del valor formativo del trabajo. Trabajar también educa, también enseña. Y por lo tanto hay que incorporar el trabajo como un aspecto más de la escuela. Bueno, luego vienen ahí un montón de autores de carácter práctico. Se habla de Makarenko y de Sujolinsky. Y luego hay un montón de teóricos marxistas, teóricos socialistas, como son Gramsci, Suchodolski, Bourdieu-Passeron y Badeloy-Establet. Esos son los que os mencionan ahí. En cuanto a los de carácter práctico, que serían un poco los más interesantes, Makarenko básicamente fue el que puso en marcha el sistema educativo soviético, ¿vale? Tras la Revolución Rusa, quien se va a encargar de poner en marcha el sistema educativo en la nueva Rusia socialista es Makarenko. Y especialmente, aunque no se le nombre, teniendo detrás a su mujer Kuzkaya, que en realidad era la figura, lo que el que pasa la historia es Makarenko. Bien, para Makarenko, que como digo es el que pone las bases del sistema educativo soviético, la disciplina y la organización van a ser fundamentales en una educación evidentemente comunista. El modelo de educación que se va a dar es un modelo de educación comunista, y esa moral comunista en definitiva lo que habla es de la subordinación del individuo al partido y al Estado. Estaríamos un poquito, ¿os suena aquello de Esparta? Bueno, pues un poquito en ese nivel. Bueno, son muchos autores, tampoco es cuestión de entrar en excesivos detalles porque si no se nos va a ir. Pero para Makarenko, lo que podríamos decir como aspecto fundamental es que siempre lo principal es la parte social, la parte comunitaria. El individuo siempre está en segundo plano. Lo importante es el conjunto, la comunidad. Y por extensión, el Estado, claro, evidentemente. Bien, Sujolinsky, que es el otro, digamos, autor práctico de los que fundamentan la teoría de la educación socialista, y que es considerado junto a Makarenko el pedagogo del comunismo. Él fue director de una escuela y él lo que hace es aplicar el personalismo pedagógico a la educación marxista. Luego veremos las teorías personalistas y os haréis una idea de a qué hace referencia cuando se habla del personalismo pedagógico. Él, digamos, es más, tiene una mayor preocupación por el individuo más que Makarenko. Él quiere desarrollar todas las potenciales del individuo y además dentro de un ambiente de libertad, de alegría, de felicidad, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con Makarenko, que era disciplina, orden, etcétera, etcétera. Coincide también con Makarenko el hecho de que sea un digamos, defienda teoría personalista, digamos, la importancia de la persona, pero es socialista, es marxista. También busca el desarrollo comunitario. Lo que pasa es que entiende que desarrollar al individuo es la mejor forma de desarrollar la comunidad. Lo comunitario es un medio para desarrollar al hombre y a la mujer comunista. Sujonlinsky sería un poco representaría una vía intermedia entre la escuela nueva y la educación socialista, que son dos sistemas bastante contrapuestos. Bien. Bueno, luego el resto, Gramsci, Sosiodolsky, Bourdieu, Pasteur, estos son teóricos que, bueno, podéis leer ahí un poco cuáles son las ideas principales, pero no vamos a entrar más en ellos. Vamos a pasar a otras corrientes que son también interesantes y que conviene que tengáis ideas sobre ellas. Una de esas corrientes es la corriente antiautoritaria. La corriente antiautoritaria, la escuela tradicional, e incluso en la escuela nueva, es una escuela, digamos, pensada por los adultos, son los adultos los que tienen la autoridad dentro del sistema, y sin embargo la corriente antiautoritaria lo que busca es, primero, la libertad absoluta del alumno y el derecho que tiene el alumno a decidir sobre su propia formación. El movimiento antiautoritario viene de los movimientos de librepensadores, de los movimientos anarquistas, por ejemplo. Por eso, entre los autores más representativos de esta corriente hay anarquistas, de pro, como puede ser Tolstoy o Ferrer y Guardia, por ejemplo, en España. Tolstoy defiende una educación libertaria. Y sigue de manera muy importante el pensamiento de Rousseau y Pestalozzi, ¿vale? De Rousseau toma sobre todo el naturalismo, el dejar a la naturaleza actuar, no querer entrar y poner donde no hay, que decir, deja que la naturaleza actúe tranquilamente. Y también el filantropismo de Pestalozzi, recordar que Pestalozzi es el que se considera como el padre de la educación social. Bueno, pues ese filantropismo de Pestalozzi también, digamos, es asumido por Tolstoy. Y Tolstoy hace una distinción muy interesante, porque además es una distinción, digamos, que llega hasta nuestros días. Él distingue entre instrucción y educación, ¿vale? La escuela está para instruir, para educar o para las dos cosas. Vale. Este sería un planteamiento que hoy es totalmente válido, ¿eh? Bien, pues para él distingue entre instrucción y educación y dice la escuela debe de instruir y la familia es la que tiene que ser la responsable de la educación. Digamos, o dicho de otra manera, la escuela se encarga de dar conocimientos y desarrollar habilidades en el sujeto, en el individuo, en el alumno, y es la familia la que le va a dar los valores, la moral al individuo, la educación en definitiva. Bien, Robén, que es otro de estos autores de la corriente antiautoritaria, Tolstoy prácticamente es del siglo XIX, ¿vale? Él vive entre 1828 y 1910, y estamos en el siglo XIX, al igual que con Paul Robén. Porque son los momentos, especialmente la segunda mitad del siglo XIX, es un momento en el que el movimiento anarquista y los movimientos de las internacionales socialistas, comunistas, todas estas cosas, es cuando están en boga. Bueno, pues Robén, que fue director de un orfanato, y se considera que ese orfanato que él dirigió fue el primer centro organizado según la ideología anarquista, digamos, aplicando los principios de esta corriente antiautoritaria. Es un poco raro, porque dentro de que ese orfanato lo organiza según la ideología anarquista, luego el centro estaba organizado prácticamente como un ejército. Él organizó el batallón escolar militar, aplicaba una disciplina rígida, justificaba que era necesario defenderse de ataques de otras personas o de animales o tal, pero en definitiva, es decir, era antiautoritario, pero lo cierto es que luego la organización del centro era bastante rígida y bastante rigurosa. Digamos que donde se ve un poco más su carácter antiautoritario es en que la educación integral que defiende, en lo que se basa es en la necesidad de que todo ciudadano debe de adquirir todos los conocimientos, tanto científicos y profesionales, o teóricos y prácticos, que sus aptitudes le permitan. Estamos otra vez en desarrollar al máximo todas las capacidades del sujeto. Y dentro de esta corriente anarquista, que no de la corriente antiautoritaria, porque veremos algún autor más, pero dentro de la corriente anarquista, dentro de la corriente antiautoritaria, el último autor que encontramos que os citan ahí es a Francisco Ferrer y Guardia. Este fue español. Este fundó la Escuela Moderna en Cataluña. Era un centro de enseñanza realmente moderno. Es decir, era un centro dotado de medios todos los necesarios. Era un centro donde se daba una verdadera enseñanza integral, donde el racionalismo imperaba. Era una educación liberal, libertaria, más que liberal, libertaria. Por supuesto, era una escuela mixta, que para entonces también era ya una novedad. El objetivo de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia es hacer que los niños lleguen a ser personas instruidas, dice él. Verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Y lo que hace es sustituir el estudio dogmático, el estudio, digamos, del tema así se da, el contenido cerrado y ya está, esto te lo tienes que aprender porque sí. Cambiar el estudio dogmático por el estudio razonado. La escuela está para, él dice, excitar a los alumnos, estimular su curiosidad, hacer que tengan deseo de saber y luego, evidentemente, darle conocimientos y darle herramientas para que sepan cuanto más mejor. Pero es el alumno el que debe de querer saber y el que debe de querer aprender. Eso, además, entiende Ferrer y Guardia, que ese tipo de individuos son los que van a hacer que la sociedad sea mejor y que sea más libre. ¿Cuál es el problema de un poco el modelo que nos plantea Ferrer y Guardia? El modelo que plantea Ferrer y Guardia es que choca un poco que un anarquista, que un libertario, piense que las escuelas modernas, las escuelas como su modelo de escuela moderna, tengan que ser privadas. La educación de la escuela moderna que monta Ferrer y Guardia es muy buena, pero es muy cara. Con lo cual, al final tiene un problema. Y es que, curiosamente, acaban yendo a la escuela moderna libertaria anarquista de Ferrer y Guardia la burguesía catalana. Porque son los que se pueden permitir pagar esa escuela, pagar esa educación. Pero es cierto que es una muy buena educación, ¿vale? Este es un poco digamos, la contradicción de Ferrer y Guardia. Su modelo es bueno, el modelo educativo que plantea, de trabajo, de organización escolar, todo. El único problema es que eso vale mucho dinero y, evidentemente, pues entra en contradicción con lo que es el movimiento antiautoritario. Y luego nos quedarían dos autores dentro de lo que es la corriente antiautoritaria en educación, estos ya más modernos, estos ya de la segunda mitad del siglo XX, que son Alexander Neil y Carl Rogers. Alexander Neil, este hombre puso en marcha una una experiencia educativa que se llamaba Summer Hill en Inglaterra. Y bueno, era la máxima expresión del antiautoritarismo. O sea, el niño hace en la escuela lo que quiere hacer, sin más. De hecho, uno de los problemas que tuvo es que al final a sus centros acabó llegando, digamos, gente que había fracasado en otros centros escolares y que los padres buscaban algún sitio a ver dónde al final podían encajar, a ver si allí encajaban. Digamos que en ese sentido la población escolar era un poco especial en algunos casos. Pero lo cierto es que su modelo era de absoluta libertad. O sea, el alumno llegaba a Summer Hill y dice, bueno, yo vengo a jugar. Pues a jugar hasta que te haces. ¿Qué pasa? Que otros niños que han venido ya antes, que ya han jugado, han pasado esa etapa, pues están haciendo cosas, están aprendiendo, se están divirtiendo haciendo otras cosas. Y al final, como Neil tiene muy claro que la curiosidad del niño es algo innato y es algo, digamos, irrefrenable, pues esa curiosidad acaba saliendo, ese deseo de saber acaba saliendo. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es no forzarlo, simplemente dejarle salir. Y una vez salga, será el propio alumno el que nos va a pedir qué quiere saber, qué quiere que le enseñemos, qué quiere aprender cosas. Y será en ese momento cuando pues, estará en perfecta disposición para poder enseñarle lo que sea conveniente. No solo su experiencia educativa en Summer Hill no solo se limita a esa, digamos, conducta individual permitida de que el alumno puede hacer lo que le dé la gana literalmente, sino que luego eso se combina con un sistema de autogobierno en el centro. Es decir, son los propios alumnos los que fijan las normas, los que fijan las reglas, los que fijan los castigos cuando se incumplen las normas, porque al final si ya ponemos unas normas hay que poner un castigo si se incumplen esas normas. Pero siempre, como digo, desde lo que sería el autogobierno de los propios niños y de la autorregulación de la vida individual. Este es el experimento seguramente más extremo en el movimiento antiautoritario que ha existido nunca. Y es un experimento o una experiencia que funcionó razonablemente bien. El problema es que funcionó razonablemente bien mientras al frente estuvo Alexander Neil, que era, digamos, el alma de ese centro. Luego ya, pues cuando él ya no se pudo hacer cargo del centro, pues bueno, luego vino su hija, sí, hubo otras, pero ya aquello, digamos que ya no fue nunca, digamos, su momento de esplendor se alcanzó con él y ya está. Y luego un último autor que os nombro ahí, por daros una idea de él, que es Carl Rogers. Carl Rogers es un terapeuta, ¿no? Es un psicólogo, es un terapeuta, que es el fundador de una terapia que se conoce como terapia centrada en el cliente. Bueno, es simplemente de lo que se trata es de, digamos, ante gente que tiene problemas psicológicos de conducta, de adaptación, etcétera, etcétera, en vez de darle, por decirlo de alguna manera, respuestas, en vez de darle pautas, su terapia centrada en el cliente es todo lo contrario. Él lo único que hace es hablar con el cliente en este caso es el paciente, preguntarle, indagar en él, pero para que sea el propio cliente, el propio paciente el que va hurgando en su cabeza, en sus cosas, y sea el propio cliente, el propio paciente el que vaya descubriendo qué es lo que realmente debe de hacer y qué es lo que realmente, cómo realmente se debe de comportar. No se lo doy yo, sino que lo que tengo que hacer es que salga de él, ¿de acuerdo? Y en eso en cuanto a los movimientos antiautoritarios en educación, que estos, como digo, fueron de segunda mitad del siglo XIX, los relacionados con el mundo anarquista, y luego tenemos en el siglo XX estos dos autores en la primera mitad del siglo XX, que son Alexander Neil y Carl Rogers. Bien, otras teorías contemporáneas del siglo XX son las teorías personalistas. El personalismo es una filosofía que la, digamos, la diseñó, por llamarlo de alguna manera, no es la palabra de palabra, pero bueno, Emmanuel Mounier, ¿vale? Manuel Munier era, que es el fundador de este movimiento personalista. Lo que defiende es que lo importante es la persona. El Estado debe de velar por la igualdad de las personas, por el pluralismo en la escuela, pero lo importante es en la persona. La persona es, para Emmanuel Mounier, un ser espiritual que subsiste, que sobrevive, que vive por su adhesión a una jerarquía de valores libremente asumidos. El individuo es quien debe de elegir los valores que han de regir su vida. Evidentemente, para eso nosotros le tenemos que dar información, le tenemos que tener su conocimiento, tiene que tener para que pueda, pero simplemente no para condicionar su elección, sino para que pueda tomarla desde la más absoluta libertad. Y eso es lo importante para el personalismo, la persona. Y la persona que asume unos valores, porque considera que son los más convenientes, pero que los asume libremente. Emmanuel Mounier, como digo, era filósofo, y de alguna manera, pues ahí queda en una filosofía de la educación, etcétera, etcétera. Pero hay otro autor dentro de las teorías personalistas, que es Paulo Freire. Paulo Freire seguramente será, si no es el pedagogo más importante del siglo XX, pues poco le faltará. Como siempre, pues depende de puntos de vista. En Paulo Freire se da una combinación de marxismo, personalismo, existencialismo. Él, sobre todo, lo que va a asumir es la defensa de los pobres del mundo. Él pretende educar a los pobres, darles palabra a los pobres. El concepto fundamental del pensamiento de la pedagogía de Paulo Freire es el de concientización o concienciación, también vale. ¿Qué quiere decir lo de la concientización? Pues la educación es un proceso que lo que tiene que hacer es que el hombre tome conciencia del lugar que ocupa, de la posición en la que se encuentra. Lo primero que necesita el hombre es tomar conciencia de su situación para a partir de ahí poder, mejorar y tender hacia otras situaciones. El Paulo Freire, su actividad básicamente se va a desarrollar en Brasil, con la gente pobre de Brasil. Él habla de que en el pueblo lo que hay es una conciencia intransitiva, dice él. En fin, podríamos decir una conciencia acrítica. Y lo que él busca es llegar a una conciencia crítica. Tenemos que saber dónde estamos, y desde saber dónde estamos tenemos que criticar esa realidad y ver qué podemos hacer para mejorar todo. Freire dice que lo que caracteriza a las sociedades democráticas precisamente es eso. Es que tienen conciencia de lo que son y dónde están, pero que es una conciencia crítica. Lo que no está bien, no está bien, y se critica. Hay libertad para criticarlo y además hay libertad para proponer mejoras, etcétera, etcétera. Hay otro concepto importante en Freire, que es el de la educación bancaria y la educación liberadora. Estos dos conceptos, él habla de educación bancaria como la educación, tradicional, como la que había, ¿no? Como la que él se encuentra. Es una educación cerrada al diálogo, a la creatividad y a la conciencia, claro, que es lo que él busca. Lo único que consigue esa educación bancaria, que es una... él la denomina educación bancaria porque, al igual que en el banco, lo que se acumula es dinero. En una educación bancaria simplemente se trata de acumular conocimientos, pero no de acumular actitudes, valores, no, conocimientos. Vamos a la escuela, que nos llenen la cabeza de cosas y ya está. eso lo único que hace es prolongar la explotación del individuo. Claro, evidentemente la educación está en manos de quien le interesa que esa explotación continúe y por lo tanto pues no va a hacer nada por cambiarlo. Por eso hay que buscar una metodología que desarrolle y consiga esa conciencia crítica del individuo para que a partir de ahí pueda, digamos, echar adelante. Bueno, pues frente a esa educación bancaria, él habla de una educación liberadora. En esa educación liberadora, además, el aprendizaje se produce tanto por parte del alumno como por parte del profesor. Todos aprenden, porque en definitiva la educación que plantea Paulo Freire es un proceso de reflexión. Cierto es que en ese proceso de reflexión el docente, el educador, digamos, está en una postura de un mayor conocimiento, de una mayor conciencia crítica. Pero es un proceso de reflexión conjunta. Para que os hagáis una idea un poco del método de Freire, tiene un método muy establecido, pero que no es objeto del estudio. Se enseña a leer y a escribir. Claro, lo primero que hay que hacer es enseñar a leer y a escribir. Es lo básico. Bueno, pues él escoge palabras, lo que él llama palabras generadoras, pero que palabras generadoras puede ser ladrillo o puede ser fábrica. Son palabras que él va a enseñar su morfología exactamente de qué otras letras se componen, cómo se dice, cómo se pronuncia, cómo se escribe, pero sobre todo también qué significan esas palabras. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Porque de ese ladrillo que yo utilizo esa palabra, pues a lo mejor no todas las casas son de ladrillo, por decirlo algo. Bueno, a partir de ahí hay margen y elementos para la reflexión, que es lo que en definitiva busca Paulo Freire. Y a partir de esa reflexión, conseguir la conciencia crítica de los sujetos. Conseguir esa concientización que decíamos al principio, que es el concepto central de Paulo Freire. Este hombre murió en el año 97, es decir, desgraciadamente no hace excesivo tiempo, y desde luego fue, ya digo, uno de los grandes educadores del siglo XX, y en Brasil hizo, de hecho, su método de palabras generadoras, etcétera, etcétera, sobre todo para trabajar con sociedades indígenas y ese tipo de cosas, tuvo mucho éxito y se utilizó muchísimo. Y un último autor dentro de estas corrientes personalistas es otro práctico de la enseñanza, igual que Freire, que es Lorenzo Milani. Lorenzo Milani, este era un sacerdote, este en Italia, que se preocupó también por la escuela popular, por la enseñanza popular. Entonces, bueno, él lo que quería era también contribuir a sacar de la pobreza a esas clases populares que prácticamente pues están condenadas por su nacimiento a llevar una vida de penuria, de sufrimiento y de si comemos todos los días, pues ya estamos. Hay una obra que, por si cae en vuestras manos, de Lorenzo Milani, que él fue maestro en la escuela en Barbiana, en una localidad italiana, la escuela de Barbiana. Pues ahí él va a repetir la experiencia que había reflejado antes en un libro, como digo, que se llama Cartas a una maestra, o Carta a una maestra, donde pues él va contando un poco su experiencia día a día en la escuela, los problemas que se encuentra, las peleas con los padres para que lleven a los niños a escuela, en fin, pues para tener calefacción, para las cosas más elementales. Por supuesto, leer y escribir era lo prioritario, siempre como mínimo pues que sepan leer y escribir, y luego además hay que conseguir que eso que leen sepan de alguna manera entenderlo. En estos momentos, digamos, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se hablaba mucho de las tasas de analfabetismo y se consideraba que era analfabeto aquella persona que no sabía leer ni escribir. Bueno, ya en estos años, porque Lorenzo Milani, digamos, fallece ya mediado del siglo XX, bueno, ya mediado del siglo XX empieza a aparecer un concepto digamos, nuevo, que es el de el analfabetismo funcional. ¿Os suena de algo el analfabetismo funcional? A ver, analfabeto es el que no sabe leer ni escribir. Analfabeto funcional es el que sabe leer y escribir, pero no comprende las consecuencias de lo que está leyendo. No sabe ir más allá de lo que lee. Lee, sí, lee, pero como podría leer una máquina, lee. Pero no percibe las derivadas de todo aquello que está leyendo. Eso es lo que denominamos un analfabeto funcional. Bueno, pues en este momento todavía la preocupación es que no sean analfabetos, pero además se entiende también que a ver si conseguimos que no solo sepan leer y escribir, sino que dentro de esta idea del personalismo consigamos que esa persona comprenda aquello que está leyendo y en definitiva se desarrolle lo máximo posible. Por supuesto, en las escuelas en las que trabaja, su método de trabajo siempre va a buscar el que haya un ambiente de estudio y trabajo, pero un ambiente de estudio y trabajo, digamos, feliz, motivador, donde los chavales se sientan a gusto, vean que aprenden cosas, vean que sirven las cosas. Porque a veces el problema en la escuela es que no se sabe para qué sirve. Una de las preguntas más delatadoras que puede hacer un alumno, especialmente hablando de alumnos, digamos, enseñanza obligatoria, es cuando pregunta esto por qué o esto para qué. Porque si le resulta que estamos enseñando algo, le estamos y a mitad camino de todo lo que estamos enseñando nos pregunta para qué, si no sabe para qué, difícilmente va a querer aprenderlo. Necesita saber para qué. Claro, lo que pasa es que luego es difícil explicarle al alumno por qué es importante saber que existen tres clases de triángulos y cómo se llaman esas tres clases de triángulos y la diferencia entre los ángulos no sé qué y los no sé qué. Porque a veces realmente no es tan necesario. Pero lo cierto es que en la práctica que lleva a cabo Lorenzo Milani, en su práctica educativa, siempre va a buscar esa enseñanza motivadora. En definitiva, podríamos hablar motivadora, una enseñanza estimulante, que es lo que no siempre es la enseñanza. La enseñanza, el aprendizaje no es una cosa fácil, no es una cosa que no exija esfuerzo y sacrificio, siempre. El aprendizaje exige esfuerzo y sacrificio. Lo que pasa es que tiene que ser estimulante, en el sentido de que valga la pena hacer ese esfuerzo y ese sacrificio, porque el resultado que vamos a obtener merece la pena. Nos va a ser útil, en definitiva. Bien, una idea interesante de Milani es que para él los culpables de la situación en la que se encuentra la educación, y esto es novedoso, dice, son los maestros. Es raro que nos eche la culpa a los alumnos, no. Él dice que la culpa son los maestros, que conociendo la realidad social de sus alumnos, no se preocupan por luchar para vencer las desigualdades sociales y culturales. Y que eso no sea razón para que unos alumnos permanezcan más en la escuela que otros. Es el maestro el que se debe de preocupar de todo esto. Y debe de atender para que todos estén en la escuela lo máximo posible. Creo que comentábamos el otro día lo del concepto de fracaso escolar. Siempre se habla de fracaso escolar como los alumnos que suspenden. Nada más lejos de la realidad. El fracaso escolar no tiene nada que ver con los alumnos que suspenden. Seguramente tienen más que ver con los maestros que no enseñan como Dios manda. Bueno, y en definitiva, pues eso. Digamos que los planteamientos de Lorenzo Milani, igual que los de Paulo Freire, vaya, seguirían siendo hoy totalmente vigentes. Y digamos, darían para mucha más reflexión. Bien, y por último, de los movimientos que salen ahí, o salen las teorías de la desescolarización. ¿Vale? Sería un poco el último bloque. Bueno, simplemente hablar de las teorías de la desescolarización. Esto fue a mediados del siglo XX. Digamos que hubo, diferentes factores que explican por qué aparece un movimiento que abogue por la desaparición de la escuela. Entre otras cosas, por los avances científicos que se producen, la carrera espacial, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial ya han pasado unos cuantos años y digamos que Occidente se encuentra en una situación de bienestar económico, de prosperidad. Y esto es un caldo de cultivo para que haya planteamientos que aboguen por la desaparición de la escuela. Entre otras cosas, hay una de las críticas que se hace a la escuela es que los niños pasan muchos años en la escuela para lo poco que aprenden. Se entiende que después de tantos años en la escuela, yo que sé, una persona cualquiera que dedique lo que dedica una persona en su educación obligatoria, pues cualquier persona que dedicara todo ese tiempo a otra cosa, desde luego sería el no va más en esa materia. Bueno, pues aquí resulta que tenemos a los chavales durante años y años, horas y horas, y realmente se critica mucho que los resultados que da el sistema son bastante flojos. Eso es una de las críticas que hacen los defensores de la desescolarización respecto del sistema de la escuela vigente en ese momento. Hay también una cuestión que aparece por este momento, como puede ser la televisión, que se considera. La televisión en su momento se consideró que podía ser el gran medio de difusión, de conocimiento, de cultura, de enseñanza. Bueno, si la vieran hoy a lo mejor cambiarían de idea. Pero de hecho, pero esto es como los ordenadores, las tablets, los iPads, en fin, todas estas cosas. Evidentemente, la potencialidad que tienen todas esas herramientas no tiene nada que ver con lo que había a principios del siglo XX. Ya el simple hecho de la televisión, ya no hablamos de todo lo que puede ser. Pues ahora los ordenadores, internet, la conectividad, etcétera, etcétera. El problema es que a veces vamos muy por detrás. La tecnología nos da unas posibilidades que luego realmente le sacamos muy, muy, muy poquito provecho. Bueno, pues esas son críticas que se les hacen a la escuela vigente en el momento. Iván Ilich es seguramente uno de los más representativos de este movimiento de la desescolarización. De hecho, su libro más importante se titula La sociedad desescolarizada. Y él ahí distingue entre, digamos, instituciones manipulativas e instituciones conviviales, dice él. Las instituciones manipulativas prácticamente lo que se dedican es a adoctrinar y manipular a los individuos, mientras que las conviviales serían las que facilitarían una educación liberadora, crítica, etcétera, etcétera. Lo que hemos estado viendo pues con Freire, con Milani, etcétera. Bien, sea, en definitiva, el movimiento de la escolarización critica mucho a la escuela porque, bueno, en muchos casos es simplemente un sitio donde tener a los chavales durante unas horas para que ahí estén ocupados y no nos den problema. Y en otros casos, desde luego, se critica la pobreza de los resultados que ofrece una institución a la que le dejamos nuestros hijos durante un montón de años, un montón de horas al día, para luego ellos dicen, pobreza de los resultados que se ofrecen. Bien, ese sería, digamos, el último de los grandes movimientos. Hay un final ahí que os habla de las últimas décadas. Bueno, ahora en las últimas décadas estamos también un poco con estaríamos en cierta desescolarización. Es decir, ahora está otra vez en cierto auge lo que es la educación en casa. En América es un movimiento bastante potente. Y ese, bueno, ¿para qué vaya a la escuela? Ya me encargo yo de educar a mi hijo y tal. Tú luego si le tienes que hacer el examen al final para el título, pues ya te lo traeré, pero me lo quedo en casa. Bien, bueno, eso es uno de los movimientos que todavía tenemos por ahí. Pero vamos, en cualquier caso, esta es la situación que tenemos y esto es un poco el panorama de este siglo XX y de las diferentes teorías y movimientos educativos que ha habido en estos años, que como digo, esto daría para una asignatura solo por sí mismo, pero bueno, esto es lo que hay. Y con esto hemos acabado. a ver, una cuestión. Si tuvierais alguna cuestión así, duda, lo que sea, a ver, me podéis mandar un correo y yo intentaría, vamos, no, lo respondería, intentaría, digamos, orientaros en vuestra duda, ¿vale? Pero eso, lo que son las tutorías, hasta aquí hemos llegado. ¿Lo lleváis muy bien o muy malo? ¿Cómo?